Voz en Voces RCN, con la politóloga Carolina Fierro, con Andrés Villamizar, exdirector de la Unidad de Protección, con el analista político y comentarista de Voces RCN, Sergio Araújo, y con Federico Hoyos, representante del Centro Democrático. Bueno, hay una columna de Gabriel Silva en el diario El Tiempo, una columna de ayer titulada No Más Apaciguamiento. Y básicamente lo que dice el doctor Silva, un hombre quien fuera embajador en Washington del presidente Juan Manuel Santos y además gerente de la Federación de Cafeteros, un hombre próximo en términos generales al presidente Santos, dice Gabriel Silva que el partido de la U y especialmente el gobierno Santos, ha sido muy condescendiente con el Centro Democrático. Es decir, que le ha aguantado de todo, que le ha tolerado de todo, mientras que el Centro Democrático lo único que hace es darle patadas y que los señores del gobierno no se han espabilado y no les han contestado. Y termina la columna diciendo lo siguiente: se les dio gusto, ya hay que cambiar de actitud, como hizo Hitler con Neville Chamberlain. Atención, Hitler fue aquel dictador nazi y Neville Chamberlain fue el primer ministro británico que al principio pensó que Hitler era buen tipo y después se cayó porque se dio cuenta de que era un delincuente. Pues dice Gabriel Silva, ya hay que cambiar de actitud, como hizo Hitler con Neville Chamberlain, primer ministro británico que creyó en la buena fe del nazismo. El uribismo quiere usar las buenas intenciones del gobierno para proyectar su agenda guerrerista. Se acabó el tiempo del apaciguamiento. La responsabilidad de derrotar a los guerreristas está en manos de todos y cada uno de los colombianos. Hay que sacudirse el yugo al que nos tienen sometidos los enemigos de la paz. La mejor manera de hacerlo es garantizando que en el 2018 la guerra haya dejado de existir. Eso dice Gabriel Silva. Hay gente que considera que esta columna es demasiado dura y que además las comparaciones son exageradas. ¿Lo son o no lo son? Federico Hoyo.
Pues usted me da oportunidad de hacer una reflexión respecto a la persona, el columnista al que se está refiriendo. Yo creo que es de las personas que peor ejemplo dan en la democracia colombiana. Una persona que ha tenido los cargos que ha podido tener el honor de sostener. Una persona que fue ministro de Álvaro Uribe, ministro de la Defensa, que dirigió los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas, que tuvo ese nivel de influencia en el país, para que hoy venga a utilizar una columna de opinión para generar odio, para descalificar un partido democrático, para estar haciéndole mandados al gobierno para tirar globos a ver qué le funciona y qué no le funciona, a mí me parece que eso es una vergüenza para la democracia. El Partido Centro Democrático ha dado un debate argumentado, serio y en el marco de las instituciones. Porque entonces más bien si el señor le choca tanto, ¿por qué no se lanza un cargo público y va a combate desde el debate democrático? Pero no, combate desde una columna donde no hay debate, donde nadie le puede responder y donde siempre le está haciendo un favor a alguien más. Le digo, es el peor ejemplo que una persona que tanto defiende la paz, que le parece que tanta concesión hay que hacerle a las FARC, esté haciendo lo contrario con un partido democrático, que además vale la pena volverle a recordar. Fue electo por muchas personas y en el último resultado del plebiscito, que fue el quien sostuvo que el no era la mejor opción, pues ganó. Pues ese insulto no es únicamente para el Centro Democrático, es para todos los colombianos que han votado por nosotros y que han seguido las ideas que defendemos en el Congreso de Colombia.
Carolina Fierro, ¿coincide con ese análisis de Federico Hoyos?
Coincido en el análisis político que está haciendo y me parece esta columna, tal vez por no decir trasnochada, me parece como fuera de lugar. Me parece que el país ya pasó un poco este lenguaje entre enemigos de la paz, guerreristas, entre quienes están, quienes no quieren la paz. Creo que este lenguaje ya no estamos y no contribuye, como lo estaban diciendo, no contribuye al momento en el que estamos viviendo, independientemente que de lo que haya pasado pues con el plebiscito, con la refrendación, pero me parece una columna completamente fuera de lugar a estas alturas de la vida, pues por el mensaje que manda y por el lenguaje que está utilizando. No creo que sea el momento de hablar de guerreristas y enemigos, porque ya siento que, aunque todavía el país sigue muy dividido, y pues es evidente, ese ya no es el ambiente en este momento. Se logró avanzar un poco, pues con el plebiscito, el gobierno se dio. Creo que el país está en otro un poquito más civilizado en estos temas, aunque todavía no lo hemos logrado llegar a tener un debate de altura política, pero estamos un poco más tranquilos en esto, y una columna que todos sabemos que es cercano al presidente, que es mandado, digamos, si se puede decir así, o tal vez él está escribiendo sin ser mandado por el gobierno. Entonces él escribe solo y escribe, digamos, en su mente y en su espacio y en su tiempo, que creo que se quedó en otro momento, porque ahora no veo que el país esté en eso.
a Andrés Villamizar se le fue la mano en esa columna a Gabriel Silva, o más bien Gabriel Silva tiene toda la razón?
Yo creo que sí se le fue la mano. Yo respeto mucho al doctor Silva, pero creo que aquí comete dos errores. Uno, que es bastante común en muchos debates en Colombia, que es, se conoce como la falacia de la reductio ad Hitlerum, que es utilizar este tema de Hitler para todos, sí. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, lo que yo creo que el país no entiende, y es muy difícil explicárselo al colombiano común y corriente de a pie, es cómo estamos dispuestos a hacer la paz, cómo el gobierno está dispuesto a hacer la paz con las FARC y no quiere hacer la paz con el uribismo. Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que Colombia quiere una reconciliación política completa. Yo creo que Colombia no puede caer en un esquema de polarización mayor del que ha tenido. Yo creo que, como lo señaló Sergio, en esos momentos difíciles, en esos 40 días de incertidumbre, el gobierno dio clarísimas muestras de buscar un acercamiento. Pues es que hubo diálogo franco, sincero, amable, cordial, respetuoso entre Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y el expresidente Uribe y varios voceros del NO y de líderes del Centro Democrático. Entonces, el gobierno mostró toda la voluntad de llegar a un acuerdo. Repito, yo como lo dije anteriormente, creo que hubo fallas en la forma, pero yo creo que lo que estamos buscando ahora y lo que el país necesita es caminos de reconciliación y no de mayor polarización, y mucho menos de polarización frente a un grupo político que hace oposición legítima, democrática, en el marco de del Estado de Derecho.
¿Tiene razón en esa columna Gabriel Silva o no, Sergio Araújo?
Pues, Juan Carlos, hace un rato, yo tengo que confesar que yo no había leído la columna del doctor Gabriel Silva. La leí aquí en los interregnos de comerciales, porque ya me habían avisado que era uno de los temas. Entre otras cosas porque creo que a Gabriel Silva lo lee mucho menos gente de lo que creemos, ¿no? Creo que solo algunos uribistas masoquistas como yo lo leemos, y creo que ni Santos lo lee. Pero mire, esos consejos en público lo que sí hacen es que su mensaje, su tono, su actitud editorial, su texto, revela lo que usted me preguntó hace un rato, que es él quien malaconseja al presidente Santos y lo impulsa a maltratar la oposición, lo cual terminó frustrando nada más y nada menos que el acuerdo nacional. Es decir, casi que es una confesión lo que hace el doctor Gabriel Silva en su columna. Yo lo recuerdo como ministro del presidente Uribe, por cierto, bastante flojo de correa ante Chávez en un momento muy difícil de la vida nacional frente a Venezuela, frente a la coyuntura que ella fue bastante flojo de correa como ministro de defensa, y hoy trata de construir una especie de cuerpo de doctrina del santismo que no existe, porque aquí hay gobiernismo más no santismo. Es una especie de caricatura, de mal imitador del papel que hace, por ejemplo, José Obdulio Gaviria en el Centro Democrático. Él vive con esos aires de grandeza tratando de hacer estas cosas, pero sí hace mucho daño. Su columna es terriblemente urticante para la gente de la coalición del gobierno, porque nosotros estamos acostumbrados a esa diatriba constante del doctor Silva, pero sobre todo se confiesa que es él quien aconseja sistemáticamente maltratar a la oposición, y nada más y nada menos que ese maltrato terminó en la frustración del acuerdo nacional, que nos pudo haber dado un gran acuerdo para una paz verdadera, no para una paz duradera, sino permanente.
Sí, ¿usted cree que, creo haberle entendido eso, que Gabriel Silva es el José Obdulio Gaviria del santismo?
No, eso es lo que él quisiera, no le da el tobillo a José Obdulio Gaviria, eso es lo que él quisiera.
¿Y quién será el que más asusa, si es que se puede decir así, al presidente Santos? Porque al presidente Uribe también lo asusa gente.
Lo que pasa es que hay gente...
A todos los políticos siempre
tienen un equipo que les da cuerda ahí. Lo que pasa es que hay gente que es susceptible del asusamiento y hay gente que no. El presidente Uribe es un hombre con una gran resiedumbre, oye a todo el mundo con un sentido muy democrático, pero finalmente le obedece a su criterio y a las mayorías. Uribe es un gran constructor de consensos. Nosotros quisiéramos a veces que fuera más, que diera instrucciones
como
más
muy
precisas.
Bravo a veces el presidente Uribe.
No, mire, le voy a contar una cosa.
Siempre.
Los bravos ahí son otros, o a veces somos otros. Él es un hombre muy conciliador y vive tratando de construir consensos. No le gusta dar órdenes, lo que le gusta es construir consensos. A mí por lo menos me gustaría que a veces diera instrucciones mucho más perentorias, y no las da. Eso es casi que una frustración de muchos de nosotros, porque Uribe, si lo conocieran tanto como lo conocemos quienes estamos cerca de él, de pronto la gente de posiciones extremas lo admiraría menos, porque él no es una persona así, él es un hombre constructor de consensos. Pero él, lo que sí es cierto es que el doctor Gabriel Silva vive mal aconsejando al gobierno. Esta columna lo prueba, es una confesión, que es él uno, por lo menos uno, de quienes mal aconsejó al gobierno en el tema del manejo este. No me extrañaría que hubiera sido él, casi que lo dice en la columna, a lo largo de todo el texto, casi que se confiesa. Ya está bueno con el Centro Democrático. Esa actitud pendenciera fue la que llevó a que en vez de sentarse con nosotros después de terminar de hablar con la FARC, hubieran notificado y nos hubieran dicho, tómelo, déjelo. creo que es tremendamente nociva la presencia de Gabriel Silva, tanto en las páginas del Tiempo como en el esquema de ese Sanedrín que se mueve alrededor del presidente Santos.
Andrés Villamizar, ¿y es tan constructor de consensos el expresidente Álvaro Uribe como dice Sergio Araújo? Porque hay gente que dice que no.
Pues yo no he trabajado con él directamente, no lo conozco como lo conoce Sergio, pero sí he oído esa queja mucho de los miembros del Centro Democrático.
Nosotros quisiéramos que fuera autoritario,
que
no
fuera
lo
más,
es.
Que fuera más, sí, más autoritario al interior de su partido, Centro Democrático.
Sí, es que la gente confunde, Andrés, una cosa, y Juan Carlos, la gente confunde autoridad con autoritarismo, y confunde resiedumbre con esa actitud completamente dictatorial que le endilgan los malquerientes del presidente Uribe. Uribe es un hombre constructor de consensos, por naturaleza, casi que desesperantemente.
¿Coincide con esa descripción, Carolina Fierro, del expresidente Uribe?
Pues es que tiene dos características. Bueno, no sé, porque tampoco he trabajado con él, pero tal vez como tiene una, como es una figura política tan emocional. Y la gente y despierta tantas emociones más que unas reacciones racionales. Entonces hay un sector que lo puede ver como un poco, pues sí, como, no sé, dictatorial, me imagino. Pues hay un sector que dice...
Y nada,
no, pues,
más lejano, es increíble. Pregúntenle a Federico que se ha trabajado con él.
Sí, que puede tener que trabajar, pero como su carácter y la forma como él ha hecho política y ha hecho su carrera durante tantos años es tan emocional... Tan al corazón de la gente, tan cercana, sí. Así lo pueden estar viendo en algunos sectores.
Claro. Oiga, me escribió una persona muy próxima al doctor Gabriel Silva y me dice, quien impidió ir por Iván Márquez en Venezuela fue Uribe, que se lo impidió al doctor Silva.
Por
Uribe
favor,
hizo conejo
doctor,
al no.
Por favor,
Santos,
el doctor,
es imposible. Y además dice que el doctor Silva ha trabajado con 5 presidentes de la República.
No, aquí mucha gente ha trabajado. Desde el proceso 8000 son los mismos ministros y las mismas caras. Por eso no. Aquí la pregunta es quién no tiene mácula después de todo este tiempo. Haber trabajado con muchos presidentes, le confieso, Juan Carlos, que no me parece ningún orgullo. Sobre todo con unos resultados como estos.
Bueno, y antes de la pregunta de Alejandro Villegas, les cuento que en ese sonajero de quién va a ser el vicepresidente de la República cuando Germán Vargas Lleras se retire, ha entrado Gabriel Silva con cierta fuerza. Ahí les voy
Me encantaría, porque ahí sí no hay ni un voto.
Bueno, sí, pero ahí tienen. Bueno, pero, Alejandro Villegas.
Ratifica, simplemente le diría que si el señor menciona el vicepresidente de la República, esto ratificaría la polarización del país, le mandaría un pésimo ejemplo realmente a quienes queremos construir puentes de diálogo, y se profundizaría ese nivel argumentativo de mezquindad, de odio, de señalamiento, de cero propuesta, de cero construcción de puentes para el entendimiento.
Oiga, pero donde sí están buscando votos es en el Partido Conservador, que este fin de semana cumplió su convención este domingo. Eso terminó en una minizambra por cuenta de la participación del exministro Álvaro Leyva. Allí estuvo presente el exministro Juan Camilo Restrepo. Se iba a discutir el tema de la reforma tributaria, los acuerdos de paz, pero finalmente pues se terminó conformando una nueva dirección del Partido Conservador, que muchos ubican muy cercana al gobierno, por lo que está allí Efraín Cepeda, el senador Efraín Cepeda, conocido como Fincho Cepeda, Miriam Paredes, en fin, hay una serie de representantes también a la Cámara, y que cada uno de los delegados, de los parlamentarios, pues terminó poniendo allí sus cuotas, pero que esto está muy cerca al corazón del presidente Santos y no se logró esa independencia tan cacareada, a pesar de que allí también estuvo presente el ex procurador Alejandro Ordóñez. ¿Entregó esa convención a los brazos del gobierno Santos, Andrés Villamizar?
Sí, yo creo que hay como dos. Hay una brecha grande entre las bases conservadoras que apoyan y que tienen, digamos, mucha afinidad con personas como el ex procurador Alejandro Ordóñez o la doctora Marta Lucía Ramírez, y la bancada parlamentaria. Digamos, yo creo que hay un pulso político en el que ganó esa bancada parlamentaria, que es más afín al gobierno, por temas como los que mencionábamos, por quizás temas más burocráticos que ideológicos, pero yo creo que en la contienda en el 2018 el Partido Conservador y las figuras principales del Partido Conservador van a estar más bien alejadas del gobierno y más cercanas al Centro Democrático, o por lo menos a esas posiciones políticas contrarias al proceso de paz y al legado político del gobierno Santos.
Carolina.
Yo creo que lo que pasó el domingo es la continuación de lo que pasó desde la reelección del presidente Santos. Una división
absoluta. 4 años cuando no se logró el consenso en torno a Marta Lucía, ¿no?
Exactamente. Es una división absoluta que ahora está ya en un nivel aún mayor, tanto que se oye voces en las que muchos miembros del Partido Conservador irían a terminar el Centro Democrático. Entonces, el Partido Conservador queda, está cada vez más dividido, cada vez más debilitado, porque un partido sin consenso y sin bases y que lo absorbe otro partido, pues entonces ya es uno de los más tradicionales en Colombia, pero pues ya no tiene fuerza. Aquí comentamos nosotros también, decimos el partido pues se vende permanentemente, pero esto sí logra ver un poquito una apertura.
Participa de las coaliciones de gobierno.
Con el secretario.
No sabe para dónde va el Partido Conservador.
No sabe para dónde, sabe para dónde va porque sabe dónde está en este momento, y es dividido, y que hay unas puertas muy abiertas. Incluso pues ahí estamos comentando la designación de Fernando Londoño como presidente del Centro Democrático, de la Junta, bueno, no sé, de la Junta o como se llame la figura, pero esta división del Partido Conservador, además con un directorio, con un presidente, que como es David Barguil, que también queda debilitado, que también dice en algún momento que sí, pero después no, pero después sí está en contra de la reforma tributaria, pero está a favor de los acuerdos, después dice que no. Es tristemente uno de los partidos que podría ser...
Pues, ¿son como unas veletas?
Está, sí, la verdad sí está, no se ve un norte, no se ve una fortaleza como partido, y se ve mucha disidencia hacia Centro Democrático, en donde pues como vemos hay un jefe natural, claro. Sí tiene un jefe natural que es Uribe, en este partido pues no está, el presidente Pastrana no fue el domingo, entonces pues se ve bastante debilitado.
Claro, Álvaro Gómez Hurtado, antes de la pregunta de que continúe Alejandro, Álvaro Gómez Hurtado decía que cada vez que llegaba un conservador joven a escribir en las páginas editoriales del Siglo, le pedían pues que publicara su primer artículo, enviaba la primera columna, y decía que invariablemente el título siempre era el mismo, el de todos los conservadores, y el título de la columna era, en pregunta, ¿hacia dónde va el Partido Conservador? Y siempre así, Alejandro.
Años,
y
eso me da años para en el tema.
Para preguntarle al doctor Araújo, entonces, ¿hacia dónde va el Partido Conservador después de esta convención?
Pues yo creo que lo que se vio fue un alejamiento muy grande entre la base del partido, que mantiene una ideología que es cultural, histórica, instintiva de su formación histórica, con los líderes, que se volvieron unos receptores de contratos y de puestos con el gobierno nacional, y que perdieron por completo la capacidad de interpretar a la gente. Mire, si el doctor Fincho Cepeda saliera con voto libre, seguramente el resultado de su elección sería muy distinto al que resulta cuando pasa todo un tiempo de bonanza, de mermelada, como la que han tenido todos estos dirigentes conservadores. Por otra parte, muy sintomático lo que pasó de cara a la presidencia del doctor Álvaro Leyva. El doctor Álvaro Leyva fue abucheado en la convención por su activa participación en pro, no del acuerdo de paz, sino de los beneficios pactados para las FARC. Por lo tanto, yo creo que si él se hubiera presentado a la Conferencia Nacional Guerrillera, seguramente allá habría habido ovación de pie para él. Y en cambio, en su partido, lo sacaron, lo echaron. ¿Qué quiere decir? Otro que no interpreta lo que sus bases están pensando.
Federico, ¿qué va a pasar con el Partido Conservador? ¿Será que esas bases terminarán cooptadas y algunos de los precandidatos de ese partido cooptados por el Centro Democrático?
Pues Alejandro, mira, a mí no me corresponde estar opinando de otros partidos. Simplemente yo comparto la visión que la base conservadora, los ciudadanos que tienen afiliación por el Partido Conservador, digamos, son muy críticos del gobierno nacional. Tienen posturas cercanas muchas veces a las nuestras, pero los dirigentes son muy diferentes. Ahora, con lo que pasó en la convención, yo que sí veo, lo digo con mucho respeto, se montaron en el bus equivocado, porque se montaron en el bus del gobierno, con la mayor desfavorabilidad, el gobierno que va mal, el gobierno que sigue dividiendo el país, y tuvieron la oportunidad de no hacerlo. Entonces hicieron una apuesta equivocada por un año y medio anterior a campañas políticas. Creo que es una lástima por el Partido Conservador, quien realmente, digamos, se tiene que medir, por ejemplo, mañana, Juan Carlos, ustedes los periodistas, para que hagan el análisis más que nosotros. ¿Cómo votará el Partido Conservador la refrendación del acuerdo de paz en el Congreso, en la Cámara de Representantes, y cómo lo votó en el Senado?
Claro, Federico, y voy a decir una cosa, sí. Voy a interpelar. Ese debilitamiento que se está viendo de esa figura promisoria que veíamos con ilusión como ciudadanos, que era David Barguil, ese debilitamiento se debe a esa posición de no soy ni chicha ni limonada, claro, que ha tenido, claro, frente al tema del acuerdo.
Sí, pero se puso duro, ¿no?
Sin personalizar.
Se puso duro cuando tenía el daño encima. Es como cuando uno debe fumar después de 40 años y un cáncer.
Sin personalizar el tema, uno le pregunta a los congresistas conservadores, yo les preguntaba hoy saliendo de cámara, ¿cómo van a votar el tema de la refrendación? No, están muy divididos. Estamos muy divididos. Muchos vamos a votar.
El tema de la paz, David, fue
bueno, los quiero, por eso les digo, los quiero ver en la votación de la refrendación, si están de acuerdo o no, y si realmente la postura de David Barguil, que le va a hacer un plebiscito nuevamente, se mantiene la votación del Partido Conservador. Eso es muy sencillo. Mañana a esta hora podremos saber cómo votar.
Claro. Bueno, mañana lo sabremos a esta hora. Y se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Federico Hoyos, por haber estado en Voces RCN. Y gracias también a Sergio Araújo, a Andrés Villamizar y a Carolina Fierro. Y a todos ustedes los espero mañana nuevamente en este programa en Voces RCN. 8 de la noche, 25 minutos.